Y entonces, pues, recopilando lo que corresponde a religión, lo que llamamos religión visible, más bien lo que es literatura religiosa o texto, no solo literatura, textos literarios, sino textos en general, la religión transmitida por medio de textos, pues lo que ocurre es que hay campos que están muy bien desarrollados, con los textos muy bien traducidos, con además una gran cantidad de investigación sobre ellos, una gran cantidad de centenaria o incluso hasta en el último medio milenio, en los textos clásicos, que hace que el trabajo sea mucho más sencillo, pero también que nos distorsione en gran parte. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que tendemos a ver esa cantidad de textos para la que contamos, pues casi lo vemos como podríamos llamarlo el fósil guía, es decir, por donde nos lleva, ¿no? Entonces siempre es la referencia a la antigüedad, la referencia a los rituales antiguos, la referencia a los rituales griegos, romanos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran cantidad de información de ellos, ¿no? Y para otros contextos, pues las cosas son más complicadas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que puede que nos lleve a no ser suficientemente neutrales o a no hacer la comparación del modo que debiéramos, al tener en cuenta tanto unos y tampoco otros, por meras razones, que pueden ser porque nos falten textos o puede ser porque no los tengamos traducidos o traducidos adecuadamente. Bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? En esa disyuntiva entre especialistas y generalistas, pues claro, ¿qué ocurre? Que los generalistas en esos ámbitos tienen mucha más información y la utilizan mucho más. Ese es el gran problema, ¿no? Al margen del no especialista, hay mucha más facilidad para trabajar sobre las religiones del mundo clásico, sobre el judaísmo, sobre el cristianismo, también en cierta medida sobre las religiones antiguas del Oriente Próximo, o incluso hasta sobre buena parte del budismo y buena parte del hinduismo, que se cuentan con traducciones que no están mal. Entonces, claro, lo que les decía, la comparación suele tender a deambular en mayor medida por los ejemplos de esas religiones. Pero claro, hay que tener en cuenta, desde el punto de vista metodológico, que puede ser un error o que puede ser, si estamos trabajando algo muy determinado, puede que nos desvíe y que tengamos que abrir los ojos a otros contextos también. La finalidad última es lo mismo que hacíamos con el religiocentrismo, es decir, tener buen cuidado de nosotros mismos y de nuestras razones, y también de las razones de quienes escriben, de las razones no solo de los textos que estamos utilizando, sino también de quienes han estudiado esos textos y quienes nos han transmitido la primera digestión o una digestión de esos textos, en el caso que veíamos ayer, Eliade, ¿no? Sino, claro, también jugar con el propio, esto que estamos viendo, ¿no? Texto y contexto, pues con los propios contextos, ¿no? Hay que clarificar el contexto de cada documento que utilicemos, su público, sus creadores, las condiciones que lo socializaban, la sociología de la creación y sus problemas, es decir, cómo pueden estar transmitiendo valores que estén en alguna medida sesgados esos valores. Entonces, no es solo que nos falte, sino que a lo mejor lo que tenemos no es suficientemente satisfactorio. Pues ténganlo en cuenta, todo esto es, claro, un cinto metodológico que hay que tener presente, ¿no? Y esto tendría que ver con el conjunto de documentación más adecuado, si quieren llamarlo, a lo que nosotros hacemos, porque son escritos. Nosotros trabajamos también escribiendo, es decir, que en cierto modo derivamos de ellos, ¿no? Escribimos, pensamos, escribimos, es decir, nuestro proceso de trabajo es muy logocéntrico, lo mismo que lo era en estas fuentes. Por eso son tan fascinantes y por eso en algunos casos hay gente que estima que son suficientes, que con esas ya han tenido lo necesario, ¿no? En parte la antropología te enseña que una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se hace realmente. Entonces, claro, hay que mirar también cómo los rituales se desarrollan, cómo otros lenguajes que no sean solo el escrito y que no sean solo ese lenguaje de la gente culta, de los sesgos que el otro día veíamos, pues sesgos de la androcéntricos o de la masculinidad, los sesgos sociocéntricos de los grupos que controlan la producción escrita, pues que tengamos la capacidad de acercarnos a otras miradas. Y en mayor medida quizá lo encontramos con lo que aquí les denomino religión visible. Se lo denomino así porque es el nombre de una de las revistas sobre estudio iconográfico de religiones, se llama así, Visible Religion, ¿no? Religión visible. Y es uno de los campos de mayor desarrollo ahora mismo del trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no solo lo que hablábamos el otro día, no solo porque la producción de estos objetos pueda no estar tan mediada por lo que les decía, por el control social o sociocéntrico que veíamos antes, es decir, el férreo control por parte de las élites respecto de la producción, que sí que es mucho más claro en el caso de las fuentes escritas, que además sin la tecnología de Gutenberg, pues obligaba a que cada 3 siglos se volvieran a escribir y en ese o cada 4 siglos se volvieran a escribir con modelos de rollos que se estropeaban mucho en el uso. Entonces requerían una labor de siglo tras siglo tras siglo, recopilar, y en esa labor se iban perdiendo. Por ejemplo, para las religiones se han perdido casi el 90 y mucho por ciento de todo lo que sabíamos que hubiese escrito ateos de la antigüedad, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque a partir de cierto momento en los monasterios no les interesaba esa información. Les interesaba la información de ateos de la antigüedad, mientras que lo que contaban era meterse con los dioses de la antigüedad. Entonces sí, decían, claro, nuestro dios es mejor. Pero si no, cuando era ateísmo puro, como por ejemplo lo que parece que planteaba el célebre Teodoro de Cirene, llamado Teodoro el Ateo, es decir, toda una escuela, la escuela cirenaica de filosofía atea, pues de esos no han quedado nada, porque ahora hay una crítica sistemática a todo lo que era religión, no específicamente a Zeus o no específicamente a las andanzas de dioses que se veían como corruptos, ¿no? Como plantean otros pensadores, que entonces lo que hacen es una crítica contra los dioses, que las utilizan muy bien para decir nuestro dios no es así. Entonces sí que por lo menos lo recuerdan, pero de los otros no. Tampoco se recuerdan muchos otros contextos, ¿no? Que la iconografía sí que nos los narra, porque no han pasado esa criba del siglo tras siglo tras siglo hasta las tecnologías de producción de múltiples copias con Gutenberg y ya no digamos ahora nosotros con la producción digital, ¿no? Que permite un número infinito de copias. Ya no necesitas ni siquiera la propia tecnología del soporte del papel, sino que es de la otra manera, ¿no? Bueno, pues esto que vemos se obvia por medio de la iconografía. La iconografía estamos viendo además exactamente lo que se hizo. O alguna copia muy cercana, pero por ejemplo en la cerámica, exactamente la cerámica que hicieron ellos y las escenas que hicieron ellos con narraciones que pueden ser pues de rituales o pueden ser de mundos míticos, etcétera, que no se transmitían por la literatura o por los testimonios escritos. ¿Por qué? Pues porque las cribas que hemos visto antes, ¿no? Pero no solo es eso, sino que la religión visible puede ser más eficaz para transmitir conceptos, ciertos conceptos, que en la religión legible se transmiten mucho peor. Más eficaz que las palabras dichas o escritas a la hora de reflejar experiencias que son esencialmente no verbales, que surgen, por ejemplo, en el rito, en la meditación o en el éxtasis religioso. en lo que veíamos antes, el chamanismo se entiende bastante mejor gracias a una imagen que si empleamos la palabra. Por ejemplo, representaciones de chamán en vuelo. Tú la ves y yo no sé qué tiene, claro, sí sé que, vamos, sí, empezamos a saber qué tiene, que no los procesas con las mismas partes del cerebro si es una palabra escrita que si es una imagen. Y la imagen puede ir más rápidamente hacia ciertas partes de tu cerebro en la comprensión que te puede llevar a, pues, hasta que te parezca eso de la representación del chamán en vuelo, pues te parezca, si no aceptable, pero por lo menos no colocas directamente un muro. Que si lo haces con palabras y dices, no, es que el chamán se va transformando en un pájaro, abre las alas y toma el vuelo y entonces tiene sobre distintas partes de su cuerpo los espíritus que le permiten hacer eso. Pero en cambio, no sé si se dan cuenta qué difícil es hacerlo con palabras y que, por ejemplo, qué fácil es en el cine. En el cine que hay muchas de estas transformaciones o algunas, ¿no? Sobre todo con ese. Las películas que trabajan sobre la sabiduría de los indios de Norteamérica y todo esto, entonces te encuentras con unas escenas que son extremadamente fascinantes y que directamente parece que las tragas, cuando no lo harías con el lenguaje escrito. Y eso es lo que ocurre con lo que les digo, con la imagen. El mundo de la imagen funciona muy probablemente de otra manera y funciona para plasmar ciertos temas complejos de lo que veíamos de asalto a la razón que veíamos el otro día. De la religión, pues funciona bien, funciona bien. En algunos casos se plantean enormes problemas, ¿no? En algunos casos es el único vehículo que tenemos en relación con ciertas épocas, por ejemplo, la prehistoria. Pero claro, ahí nos encontramos con un tremendo hándicap, ¿no? Tremendo hándicap que es que como no tenemos las palabras, necesitamos las palabras, como no las tenemos, la multiplicidad de interpretaciones es casi infinita. De las cuevas, los animales pintados en las cuevas, pues desde muy en relación con los modelos de pensar de cada uno, funciona la interpretación. Por ejemplo, en la época del abate Breuil, que es los primeros estudios de interpretación sobre lo que había en las cuevas pirenaicas. El animal que era, pues lo incluían dentro de ese modelo con el que ellos funcionaban, que era un modelo evolucionista, que planteaba que en lo alto de la escala estaba, bueno, para él la religión, aunque para otros estaba la ciencia, y abajo del todo estaba la magia. Entonces decían, bueno, pues esta gente, como son primitivos, se deben de parecer a los primitivos sobre los que, y estamos en un mundo que era un mundo colonial, sobre los que estamos haciendo nuestra tutela. ¿Y esta gente qué le pasa? Pues que no piensa, no entiende las cosas de un modo lógico, sino que lo entiende de un modo ilógico. ¿Y ese modo ilógico cuál es? Pues que si tienen hambre y tienen necesidad de cazar, la pintura es una especie de magia sobre el objeto, para conseguir capturar el objeto por medio de pintarlo. Y esa es la interpretación que se hacía, pues hasta casi hasta mediados del siglo pasado, y todavía hay alguna gente que la defiende, que era una forma de capturar el ser, de capturar el animal, o de capturar el espíritu del animal. Entonces ahí ahí engarzamos en un modelo de entender las cosas, que era el que en parte tenía tanto peso en aquel entonces, que era el animismo, una interpretación de los orígenes de la religión. Se planteaba que el primero que lo sistematiza es Taylor, hasta su definición, que es esa definición mínima que él planteaba de religión como la creencia en seres sobrenaturales. Entonces, ¿qué son esos seres sobrenaturales? Pues espíritus o ánima, el ánima. Entonces, él veía dentro del modelo del animismo, se planteaban que el mundo estaba animado, el mundo estaba lleno de seres que no veías, pero que existían, o por lo menos, mejor dicho, que los primitivos, en su modo distorsionado de entender las cosas, creían en ellos. Entonces, claro, lógicamente, si piensan que los primitivos y piensan que los prehistóricos eran animistas, pues evidentemente la caza es una caza mágica en relación con la captura de esos seres. Pues ya está, ahí nos hemos encontrado con el asunto. Cuando otra interpretación, cuando aparecen ciertos animales en relación con presencia de figuras humanas, por ejemplo. Entonces, ¿qué se planteaba? Esos animales ya no podían ser objetos de caza en principio, o sea, no funcionaría de la misma manera. Entonces, claro, ahí juega otra interpretación que había también el siglo pasado, ¿no? Que es la interpretación totémica. Y uno de los que lo defendió fue Durkheim. Durkheim decía que la forma más antigua de religión era el totemismo. ¿Por qué? Pues porque para él religión era una acción social, era una forma de comunicar información social. Y a su vez también era una forma de identificación social, de identificación del grupo. Entonces, ¿qué decían? Cuando aparecía una fila de 7, 8 figuras humanas y un animal allí, pues que era el tótem de esos. Entonces, si era un bisonte, pues entonces tendríamos a lo mejor la banda del bisonte. Si era una tortuga, pues la banda de la tortuga. Entonces, esto se interconectaba con las intervenciones totémicas, que el principio, el origen de la religión no era los espíritus, sino el grupo social y la identificación del grupo social, totemismo, ¿no? En los últimos tiempos, ¿qué es lo que se lleva desde Lewis Williams y Klotz, que a lo mejor lo han leído, los chamanes de la prehistoria? Entonces, ¿qué son las pinturas para la gente que defiende que el origen de la religión o las primeras formas de religión son religiones chamánicas? Como el chamanismo es una forma extática de religión, como veíamos el otro día, forma extática, es decir, que las interpretaciones se hacen en el entorno del éxtasis, pues entonces las pinturas que serían pinturas estáticas en relación con eso. Y entonces si aparecían puntos, eso fue lo primero que analizaron, aparecían puntos, pues eran como los fosfenos, los puntos que aparecen cuando se va a producir el éxtasis. Entonces decían, bueno, pues esto son pinturas estáticas. Cuando son animales, pues entonces serían como los animales que se convierten en seres tutelares de los chamanes. Entonces, cuando aparece un ser mixto entre ser humano y animal, pues entonces es el chamán en su fase de transformación en su animal protector, ¿no? Así lo dicen los del chamanismo, que plantean que es como un arte extático, un arte basado en la conciencia alterada. El personaje este disfrazado, vamos, perdón, el personaje este que es una mezcla de ser humano, tiene partes de ser humano y partes de animal, en la interpretación de Breuil y todo esto, era un brujo disfrazado. Era el brujo que se ponía los pieles o cuernos o lo que sea para actuar. Para estos no, para estos es el chamán en transformación, es decir, está como expresando el hecho del éxtasis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hay otra interpretación, además de estas, una que hay mucha gente que la defiende, que dice que todo esto no tiene nada que ver con religión. Pintaban en las cuevas porque el ser humano lo primero que es que le gusta pintar y le gusta divertirse. Es homo ludens, no homo religiosus, sino homo ludens, lo primero que hace es le sobra el tiempo y se dedica a pintar. Y entonces es arte por el arte, sin ningún significado religioso. Esta línea de interpretación plantea que por qué cuando no sabemos lo que quiere decir una cosa decimos que es religioso, que es lo que suele ocurrir en arqueología. Cuando encuentras una cosa rara dices, esto debe ser religioso, porque no sabes para qué sirve religioso. Las Venus, muñequitos y tal y igual, esto debe ser diosas madre, eso es lo que plantean esto. Lo que plantea la interpretación, digamos que religiosa. Los otros dicen, esto es una muñeca. Estos son muñequitas para jugar con ellas, ningún sentido religioso. Entonces no hay ningún sentido religioso en nada del arte. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas una palabra que te diga que eso, o es decir, una narración que te diga que eso es religioso. Entonces no hay posibilidad de demostrar religión hasta que no hay escritura. No sé si se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como no tenemos escritura no sabemos lo que quería decir. A veces se utiliza la analogía. Entonces, a veces les enseñan, esto lo hacía Lewis Williams, ¿no? Trabajando con cazadores recolectores actuales que pintan. Entonces les enseña las pinturas y dicen, ¿tú qué ves aquí? ¿Tú qué ves aquí 30.000 años atrás? con un contexto completamente diferente, un contexto distinto. ¿Por qué? Porque 30.000 años atrás lo primero que había es que los cazadores-recolectores era lo que se hacía. Ahora los cazadores-recolectores están absolutamente marginalizados. Los han marginalizado unos detrás de otros, desde los egipcios en adelante, desde los agricultores en adelante, las potencias coloniales, los propios estados africanos ahora mismo los marginalizan. Entonces, no es, muy probablemente, no es el mismo campo de significado. Por mucho que podamos pensar que estarían en un contexto parecido y un contexto, entre comillas, espiritual parecido, que es lo que plantea Lewis Williams. O si no, que consiste en que, a ver, estos utilizaban sustancias psicodélicas, que Lewis Williams lo plantea, son chamanes que utilizan setas y no sé qué, pues a tomar las setas y analizar en estado de trance actual lo que quiere decir eso. ¿Nos vale? Una especie de arqueología experimental extraña que algunos hacen, ¿no? ¿Nos vale? No sé, yo creo que no. Yo creo que es pasarse. Es el problema en todo esto, que es las múltiples interpretaciones y la hiperinterpretación, que es uno de los problemas de la religión visible, cuando no tienes palabras. Cuando tienes palabras es espectacular, porque te da otras versiones, te da otros puntos de vista, otras miradas. Pero si no, pues cabe la posibilidad de que te metas en un camino que metodológicamente pues hay que tener una enorme prevención. Aunque claro, ya les he dicho otras veces que hay que ser contextual. Si tu contexto de investigación no te permite más que eso, pues algo por lo menos algo tendrás que decir. ¿Por qué? Porque si no, lo único que hacemos es describir. Y eso, si solo describes, no estás haciendo historia de las religiones. Historia de las religiones, desde mi punto de vista, o ciencias de las religiones, requieren no solo la descripción, sino también la interpretación y el análisis y todo lo demás, ¿no? Bueno, la religión visible pues tiene esa riqueza, ¿no? Riqueza que a su vez es la riqueza de las religiones. Las religiones tienen, salvo casos excepcionales que tengan, que sean iconoclastas, ¿no? Que nieguen la imagen, que es raro, hay algunas, pero es raro, ¿no? Si no, lo que hacen es tener una enorme cantidad de imágenes, que además van apareciendo y aparecen. Ahora mismo en el budismo hay un desarrollo enorme de los estudios que se basan en documentación iconográfica. Y nos muestra pues mucho del, por ejemplo, del budismo perdido del norte de la India, lo podemos ver por medio de la iconografía que había en esa zona. Y nos permite entender ciertas cosas que se creían que eran de otra manera. Por ejemplo, hay una serie de investigaciones respecto de las narraciones que están muy bien desarrolladas en el budismo tibetano sobre visiones después de la muerte de seres de divinidades airadas que destruyen, parece que destruyen, te destruyen el cuerpo, o sea, divinidades terribles. Entonces se planteaba que eso, una de las interpretaciones más clásicas, planteaba que eso provenía no del budismo, sino de la religión tibetana ancestral de allí, que a veces se la denomina con el término que todavía existe ahora mismo como religión, que es la religión Bön, ¿no? Entonces decían, pues eso es que son formas del Bön que entraron en el budismo. Entonces el budismo no tenía toda esa tendencia a lo terrible, a lo airado, a lo la muerte, a los al cadáver, a todo esto. Entonces, claro, ¿por qué no sé qué es lo que fallaba? Pues fallaba lo que ocurría en la India de esa época. Y lo que ocurría en la India de esa época, por la iconografía en parte, se sabe que sí que tenían un buen gusto por estas cosas. Es decir, que no quiere decir que sea algo tibetano y que viene de fuera del budismo, sino que en el budismo ha existido y lo que no teníamos era suficiente documentación. Bueno, pues este tipo de datos nos permiten ver esa riqueza, ¿no? La riqueza, a pesar de su limitación, que ya les he dicho que está limitada, porque si no tienes palabras no sabes lo que quiere decir y hiperinterpretas. Por ejemplo, Marilla Gimbutas, en su libro de las diosas y los dioses de la Europa antigua, pues hiperinterpreta, porque saca de una iconografía todo un modelo de sociedad tal y como ella la pensaba, ¿no? Una sociedad gobernada por mujeres, es decir, una especie de matriarcado, que luego fue transformado con las llegadas de los indoeuropeos y otros grupos, ¿no? Entonces, lo mismo se puede decir eso que se podría decir cualquier otra cosa. ¿Por qué? Pues porque no hay palabras suficientes. Entonces se convierten en hipótesis que se basan en la iconografía. Y las hipótesis basadas en la iconografía son muy problemáticas. Y les voy a contar una que fue de libro esa, ¿no? Que fue lo que ocurría con la idea que se tenía de la religión antes del mundo homérico, ¿no? Lo que se planteaba, cómo era la religión micénica antes de que se descifrase el lineal B. Entonces, antes de eso, por ejemplo, Martin Persson Nilsson, que era el gran especialista, pues ideó un estudio, de hecho es un libro entero que publicó él sobre estos temas. Él ideó un modelo según el cual en la época micénica pues había un culto a la diosa madre y a su hijo, es decir, que había un culto como a la señora y su hijo divino, y luego un culto al pilar. Eso era lo que él veía que era lo que se extraía de la iconografía. De repente, ya saben, Chadwick y Ventris consiguen descifrar. Nilsson no aceptó hasta el final completo de su vida. Yo creo que murió en estado de negación o cabreado por aquello. Es que había escrito los grandes libros sobre religión griega, con toda la primera parte basada en eso, en cómo él entendía lo que denominaba la religión minoico-micénica, ¿no? Basada en todo esto, y decía que era una religión mediterránea, centrada en el culto a la madre y todo esto. Bueno, y de repente ahí nos aparece un politeísmo complejísimo, muy parecido al posterior, con divinidades en cantidades y divinidades reconocibles como Zeus, Poseidón, hasta Dioniso y todo. Y claro, se quedó perplejo. Lo primero que dijo es que se lo habían inventado aquellos señores, eso no podía ser. No podía ser porque es que desmontaba completamente lo que había hecho con un análisis iconográfico absolutamente preciso. Había revisado todo el elenco de información con el que se contaba. Entonces, bueno, pues para que vean lo que puede ocurrir, ¿no? Cuando de repente las palabras cargan sobre las imágenes. Hasta las imágenes se leen de otra manera, porque empiezas a no lees siempre a la gran diosa única, una especie casi de monoteísmo centrado en la diosa, sino que de repente te encuentras que las diosas son múltiples, que tienen nombres distintos, que en cada ciudad puede que tengan distintos contextos de culto y todo. Y entonces, pues no todo es la señora, aunque aparezca la señora, la potinilla, aparece, es decir, la señora aparece en los textos micénicos, pero aparece la potinilla llamada Atana, o sea, probablemente quizá una pre-Atenea, pero aparecen tantas otras. Entonces, bueno, pues eso es evidencia los problemas que tiene solo la iconografía, ¿no? Los problemas que tiene. Pero es una fuente, como les digo, excepcional y con un crecimiento excepcional y con unas capacidades de ofrecer nuevas interpretaciones, pues muy notables, ¿no? Y luego, además de esto, pues religión visible es también visibilización de la religión, es decir, no tenemos que centrarnos solo en los productos del arte o los productos de la imagen del pasado, sino también ver y visibilizar la acción de apostar por adaptar nuestros ojos a ver, por ejemplo, la diversidad religiosa alrededor de nosotros, lo que el otro día, ayer estuvimos viendo con las imágenes de diversas religiones en nuestro entorno. Eso es visibilizarlas, ¿no? Eso es abrir los ojos a ese mundo de diversidad religiosa. También es algo que entraría dentro de esto que les digo de religión visible y que es una apuesta metodológica. El abrir los ojos es una apuesta metodológica y el ver la religión alrededor nuestro, a pesar de que tendamos a no verla, porque como hijos e hijas de la modernidad que somos, tendemos a la religión pensarla que debería de estar en el interior de la piel, no en el exterior. A veces nos ocurre eso. Entonces, pero y también nos ocurre que a veces, pues, puede que veamos lo de siempre, por ejemplo, en España todo el patrimonio católico, pero no tengamos esos mismos ojos para ver otro patrimonio que se esté produciendo, no porque no lo entendemos o porque miramos para otro lado. Entonces, la acción de visibilización es necesaria para abrirse a todo esto, ¿no? Y también, por tanto, tiene que ver con religión visible y con una acción metodológica respecto de nuestra documentación, ¿no? Bueno, otro de los contextos es lo que entra por los oídos. Estamos haciendo un poco de análisis religioso en relación con los sentidos, una especie de análisis sensorial en el contexto de la sensorialidad de la religión, que es en cierto modo por donde les estoy llevando, y lo veíamos ayer, ¿no? De la religión es polisensorial, no solo entra por los ojos, ¿no? Sino que es polisensorial. Y aquí, pues, un elemento clave en la religión, aunque sea difícil de transformar en palabras escritas, es lo que podríamos llamar religión audible, ¿no? Gran número de rituales tienen una base rítmica, una base musical, que no puede ser, bajo ningún concepto, despreciada, que forma uno de los lenguajes de la religión, quizá el más difícil de investigar, porque hace falta una sensibilidad aún mayor que la que necesitamos para los ojos, para entender los ritmos, ¿no? Y cómo las transformaciones en los ritmos pueden determinar en religiones extáticas la propia entrada en el éxtasis. No hace falta el uso de sustancias de ningún tipo. La acción del ritmo y la acción del grupo en torno de eso puede potenciar, que eso ocurre, por ejemplo, en la santería, ocurre con ritmos determinados para cada uno de los determinados santos o orishas, ¿no? Entonces, el ritmo de cierto santo de estos determina la posesión por ese santo, ¿no? Y todo esto funciona de una manera difícil de plasmar, porque rompe nuestros caminos habituales metodológicos, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hablamos el otro día de Michael Harner, el llamado chamán blanco. Pues el chamán blanco, una de las cosas que ha hecho es buscar hacer grabaciones sobre música chamánica por todas partes. Música chamánica que en algunos casos son 3, 4, 5 horas o 20 horas. Dale que te pego. O sea, entonces, bueno, es extremadamente monótona, puede parecer, ¿no? Y difícil de procesar, pero es clave, ¿no? Para entender qué es lo que está ocurriendo. Pues en la fundación esta que vimos de estudios chamánicos, incluye una buena cantidad de audios de estos rituales, ¿no? Y, bueno, así como por medio del lenguaje de la imagen resulta más fácil comunicar la diversidad cultural porque no hay que traducir, la imagen te entra por los ojos directamente sin traducción, por medio del lenguaje musical a veces el efecto puede ser el contrario y se puede chocar con una enorme dificultad ante la divergencia de caminos frente al que estamos acostumbrados, ¿no?, que presenta la religión audible. Eso hay que enfrentarlo y tener cuidado, ¿no? Y desde mi punto de vista es la mejor experiencia frente al tópico ese, al tópico popular de que en última instancia todas las religiones son iguales, que la gente lo dice. Es que claro, en última instancia todas son iguales. Dices, sí, todas son iguales. Escucha la música religiosa de tal y la música religiosa de esta otra y verás si son iguales. Son completamente diferentes. Y hay una enorme diferencia entre unas y otras. Hay una enorme diferencia en los modos de expresión musical, ¿no? Aunque también haya quizá ciertas tendencias globales, que claro, es que vivimos en un mundo globalizado en el cual hay unas ciertas tendencias hacia la convergencia de los modos de expresión musical. Nos encontramos mixtos de cantos tradicionales hindúes con arreglos actuales o budistas con arreglos actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho de esto. Yo les aconsejo, en la página hay toda una serie de ejemplos, les aconsejo que si quieren entrar en un mundo completamente ajeno, la música chamánica de los Inuit es completamente ajena. O sea, entras ahí y dices, no tengo referencia ninguna. O sea, no soy capaz de referenciar esto porque va por su camino. Si siguen el enlace, entran en una página a la cual pues, pueden descargar música y pueden escucharlo. Y si quieren y tienen tiempo, la música de los Enganasanos es genial, porque es una música chamánica, en realidad, sobre todo la llamada ceremonia del oso, que es es una ceremonia en la cual el chamán, por medio de un ritual, ahí solamente ponen una parte, que me parece que son 30 y tantos minutos, pero dura muchísimo más tiempo, pues entra en trance y toma el alma del oso y es su camino. Entonces, pues todo eso se explica y no se explica, no, es la música. Se explica en el texto, sabemos lo que quiere decir, pero por la música no. Por la música lo único que oímos es ritmos, movimientos, todo esto, que, bueno, pues que nos permite una cierta entrada en esa experiencia, pero un extrañamiento también, indudable, ¿no? Tienen unos cuantos ejemplos de música religiosa y en contexto de análisis de esa música religiosa, pues hasta, por ejemplo, los usos New Age de un mantra del Rig Veda, como es el mantra Gayatri, que la gente lo utiliza ahora mismo, con música New Age, que estamos hablando de algo que tiene 3.000 años y que está en sánscrito, la gente lo dice, no lo entiende, pero lo utiliza. Entonces, ese hecho de utilizar, pues quizá nos ilustre la inmediatez de la experiencia que también produce la música, ¿no? Y una aproximación también a las formas en las que la religión se manifiesta, ¿no? Lo que les llamo los lenguajes de la religión, ¿no? Bueno, y más fuentes, pues una muy importante que ya hemos en parte visto es lo que podríamos llamar etnografía religiosa, ¿no? La oralidad. Si quieren llamarlo historia oral, también lo pueden llamar así, nos quitamos de etnografías, ¿no? Nos quitamos de palabras que pueden corresponder a otros campos o campos científicos muy, muy particularizados, ¿no? La religión hablada es cada vez más un instrumento de una gran utilidad. Y es de una gran utilidad no solo para quienes trabajan sobre lo contemporáneo, sino a veces para quienes trabajan sobre asuntos muy antiguos. Ahora mismo es muy raro que en América, que tienen una apertura mayor quizá que nosotros desde el punto de vista metodológico para intentar abrir las posibilidades de interpretación. Por ejemplo, la religión maya. Es muy difícil que la religión maya la estés estudiando sin incluir también la oralidad actual maya. Y eso lo hacen. Y si les interesa, pues hay una serie de publicaciones que se llamaban, que desgraciadamente se paró, ¿no? En volumen 7, me parece que fue, que se llamaba la Enciclopedia Iberoamericana de Religiones. Una de ellas se dedica a la religión maya, hay otra a la religión andina y otra a la religión nahua, ¿no? Pues la religión maya es desde los textos antiguos. Desde la arqueología, los textos antiguos, es decir, la iconografía de los monumentos antiguos, el Popol Vuh y los códices y los trabajos sobre mayas actuales, que miran todo esto y a veces ofrecen datos interesantísimos, ¿no? Siempre con el problema de que, en fin, la oralidad tiene un problema de base y es que miramos desde nuestros preconceptos, es decir, siempre somos etnocéntricos al mirar y al escuchar. Y también hay un juego de roles que a veces es problemático. Juego de roles que es quién pregunta, cuál es el rol de la persona que pregunta. En el caso del padre Smith, que ya vimos, ¿no? Si tú preguntas desde una posición muy fuerte, es decir, la disparidad entre el que entrevista y el entrevistado es muy fuerte, el entrevistado te va a decir lo que quieras escuchar. O peor aún, te va a decir lo que él cree que tú quieres escuchar. Porque quiere que de su boca escuches lo que estimas que debe de decirse, ¿no? Entonces, claro, a veces, pues todo eso hay que tener mucho cuidado con el rol que tienes en el campo de estudio a la hora de trabajar con historia oral o trabajar con etnografía, es decir, tu posición dentro del campo en el trabajo este etnográfico, en el trabajo de entrevista, o el trabajo incluso pues de biografía cuando se hace, ¿no? O historia de vida, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Pues es uno de las fuentes más importantes ahora mismo, ¿no? Para entender lo que se hace, ¿no? Es muy importante también, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la perspectiva de las religiones actuales, ¿no? Y en el caso español, pues por ejemplo, mayorías, minorías, no se puede hacer un trabajo sobre minorías religiosas sin sin escuchar las palabras, sin escuchar las palabras que te dicen los actores de ese campo. No solo lo que está escrito, no solo lo que los grandes textos, sino también las palabras del día a día y las palabras de cómo se vive, ¿no? Las investigaciones cualitativas permiten que las aproximaciones sean muchísimo más ricas y muchísimo más precisas. Eso a tenerlo en cuenta, ¿no? El uso de las técnicas cualitativas, ¿no? A pesar de todo, a pesar de que la escucha tenga que intermediarse por medio de tus modelos de interpretación, claro, tu filtro interpretativo, que en mayor o menor medida deforma lo que estás estudiando. Otra vez, el problema del religiocentrismo que veíamos el otro día, ¿no? O el etnocentrismo, ¿no? La deformación. Es inevitable, pero desde el momento que se toma conciencia de eso, es decir, que tú cuando estás haciendo una entrevista tomas conciencia de la posibilidad de que eso se produzca, mitigas esa posibilidad o la tienes en cuenta como elemento, ¿no? Otro de los contextos de documentación que producen una gran cantidad de nueva documentación es lo que podríamos llamar la arqueología religiosa, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo religión pensada, religión imaginada, religión dicha o religión escrita. La oralidad también es religión dicha. Y la arqueología religiosa nos permite trabajar sobre religión sin palabras, sin lo mental, conductas religiosas plasmadas en piedras, plasmadas en restos, ¿no? Entonces, pues tiene su ventaja, nos permite mirar en este análisis que le daba tanta importancia a Marvin Harris para diferenciar lo mental de lo conductual y no quedarnos solo en lo mental, que era, por ejemplo, lo que hacía Eliade. Eliade, historia de las ideas, de las creencias y las ideas religiosas, solo lo mental. Claro, lo conductual es fundamental porque puede que las conductas estén manifestando una forma de entender la religión diferente de lo que se dice que se hace. A veces se dice que se hace una cosa y se hace otra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La arqueología nos dice lo que se hace, no lo que se dice que se hace. Nos dice lo que se hace exactamente. Nos encontramos, pues eso, sacrificios, contextos rituales en los cuales se actúa de una manera o se actúa de otra y las técnicas en arqueología son cada vez más depuradas y nos permite cada vez mejor conocerlo, ¿no? Y luego, la arqueología tiene una ventaja enorme, que es una fuente en constante crecimiento y, por tanto, dinamiza completamente los estudios cuando se basan en ello, ¿no? El problema viene a ser muy parecido. Tengan en cuenta que la iconografía es, en parte, o es, podríamos colocarla como uno de los productos de la arqueología, ¿no? Tenemos que las mismas prevenciones que hemos planteado antes con la religión visible y con la iconografía, con los análisis iconográficos, lo tenemos en el caso de la arqueología, que a veces, si no tenemos palabras, no sabemos lo que quiere decir. Y en arqueología, el dicho este que les decía antes, cuando no sabemos qué es una cosa, decimos que es religioso. Pues puede que sí o puede que no. Pero claro, podemos tender a eso, a la hiperinterpretación. O podemos tender a otra cosa también, que hay que tenerlo en cuenta, que estamos trabajando con religiones. Y las religiones a veces no solo son asuntos del pasado, sino que son asuntos del presente, ¿no? Y esos asuntos del presente, pues pueden determinar que se tienda hacia una especie de arqueología imaginaria, que la hay y bastante, arqueología imaginaria, como cuando tienes un texto religioso y quieres demostrar lo que dice el texto religioso, sea como sea. Es decir, que tienes que encontrar el arca de Noé, tienes que encontrar el diluvio universal. El diluvio universal no, porque es universal, dice el texto religioso, y si lo analizas de un modo literalista, pues entonces si dice que es universal, que es un diluvio para todo el mundo, pues tienes que encontrarlo hasta en Australia. Entonces haces excavaciones hasta que encuentras el nivel del diluvio en Australia. Eso, ha habido gente que lo ha hecho. Lo mismo que buscando el arca de Noé, lo mismo que buscando tantas y tantas cosas. Por ejemplo, y a veces está muy bien financiado, son investigaciones muy bien financiadas. Por ejemplo, las investigaciones que se hacen en México para dar credibilidad arqueológica al Libro de Mormón, que hacen los mormones. El Libro de Mormón que plantea que las tribus perdidas de Israel terminaron en México, son los mexicanos, y que ahí se apareció Jesucristo y planteó la última predicación, la más perfecta predicación, y todo eso lo cuenta el Libro de Mormón. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Pues evidentemente las tribus de Israel en México. Entonces hay que hacer en México agujeros para buscar las tribus de Israel, y eso está muy bien financiado. Si tú quieres encontrar las tribus de Israel, las vas a encontrar. Las vas a encontrar. Si quieres encontrar mezquitas, como le pasa a Erdogan, mezquitas en Cuba, las vas a encontrar. Las vas a encontrar. ¿Por qué? Pues porque a veces ese sesgo produce esa arqueología imaginaria. Y a la arqueología imaginaria, un ejemplo que tiene es en la mezquita Babri en Ayodhya. Tiene que ver ahora mismo en los últimos 20 años. Y la política actual de la India, ¿no? De los partidos hinduistas, ¿no? Que plantean que en el caso de la ciudad de Ayodhya, que una mezquita que construyó el emperador mogol Babur, construyó una mezquita en Ayodhya, que esa mezquita estaba sobre el templo del dios Rama, que a su vez era donde había nacido Rama, porque Rama era un dios, era un avatar, y por tanto había nacido como tal allí en Ayodhya. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues un movimiento político de vamos todos a Ayodhya y vamos a acabar con la mezquita. Efectivamente, acabaron con la mezquita y con no sé cuántos miles de musulmanes que había por la zona, arrasaron la mezquita, y diciendo que ahí debajo estaba el templo de Rama. Entonces, ¿cómo se ha resuelto, además de los miles de muertos por ambos lados, que ha habido a los 10 años de esto hubo una venganza por parte de los musulmanes, se cargaron no sé cuántos cientos y cientos de hinduistas en un tren, y a su vez cada año pues hay venganzas de unos y de otros? Pero lo que a nosotros nos interesa en relación con la arqueología esta imaginaria es que se han puesto a trabajar equipos de arqueólogos para ver qué es lo que había debajo de la mezquita en Babri. Entonces, el equipo de arqueólogos sesgado hacia el hinduismo dice que está el templo, y el equipo de arqueólogos no sesgado hacia el hinduismo dice que no está el templo. Entonces dices, vamos a ver, estamos en el mismo contexto, cada uno ve lo que le apetece ver, y más si la política se mete por medio. Entonces, ténganlo en cuenta, que la interpretación ha sido y es un factor muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista del método. Y a veces la gente quiere encontrar algo y lo encuentra, o si no, se lo inventa, que a veces ya saben que hay mucho invento también en la arqueología, y en tanto otro. O sea, encontrar una prueba fundamental de la presencia del dios no sé qué o del dios no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, pues téngalo presente, ¿no? Son problemas metodológicos en relación con una fuente tan importante como es las fuentes arqueológicas, ¿no? Que no solo son del pasado, ya les digo que la arqueología es cada vez más arqueología hasta de ahora, industrial, y casi si quieren arqueología postindustrial, ¿no? Que se hace en relación con, y esto es lo que, por ejemplo, han hecho en el entorno de Ayodhya. También es una arqueología que intenta ver cómo destruyeron la mezquita y qué quedaba de la propia mezquita. O sea, que están trabajando sobre contextos arqueológicos que son del contemporáneos, totalmente contemporáneos. Bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Pues otra de las fuentes que les planteo que tiene un peso, ya hemos hablado un poco de ella, es la sociogeografía de las religiones, que es esa mezcla de mapeo y lo que llaman ahora Big Data, cada vez más Big Data, es decir, una multiplicidad de datos que se conectan con un mapa, ¿no? Por medio de de los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces nos permite, pues, construir eso, un mapa siempre tentativo y siempre obsoleto de algo que queramos ver, de una realidad religiosa, de un contexto religioso, ¿no? Téngalo en cuenta. Es muy útil para la geografía de los, entre comillas, conflictos religiosos, que a veces lo que nos muestra es que esos conflictos son, es decir, conflictos sí son, pero religiosos, lo religioso es una excusa para algo que pueda ser estrategia o lo que fuera, ¿no? Entonces, instrumentos para el análisis este, cada vez hay más. Lo que estuvimos viendo el otro día del PIU este, del PIU Research, con todos esos mapas que ofrecen de las religiones. Claro, eso es el mapa de países, pero el siguiente nivel es el mapa casi de calle a calle, que es lo que vimos que tenía el Observatorio del Pluralismo Religioso. Cada vez tenemos más ese tipo de instrumentos, ¿no? Y ese tipo de instrumentos pues son utilísimos, porque además tienen una ventaja, y es que todo queda obsoleto. Como son instrumentos que se ponen al día mucho más fácilmente que nos podemos nosotros al día. Entonces, pues tenemos la información cada vez casi al minuto, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y cada vez casi al minuto estamos viendo cómo cambian las cosas, ¿no? Y si usamos el Google Maps, que generalmente se utiliza Google, o sea, todo esto se plasma en Google Maps, pues casi desde nuestra misma casa podemos cambiar del modo mapa al modo eso que llaman Street View, y entonces estás viendo cómo es el centro de culto, aunque sea como era cuando hicieron la imagen, ¿no? Pero estás viéndolo, estás viendo y puedes hasta ver los cambios que se producen en ello. Tendemos además, gracias a toda esta tecnología, a que pueda ser casi, como les digo, al minuto, aunque nos pueda costar, porque claro, el Google Earth es gratis, pero gratis en la versión esta que no da toda la información de minuto a minuto, pero hay otras que te dan la información minuto a minuto, aunque tengas que gastar el dinero, pero que claro, que son extremadamente potentes, ¿no? Bueno, más fuentes, pues hay muchas más. Solamente les he dado las que no, tampoco les quiero decir que sean las principales, ¿no? Pero las que quizá más se utilizan, ¿no? Pero hay muchas otras, ¿no? Otros múltiples ámbitos disciplinares que el otro día también las estuvimos viendo, ¿no? Psicología, psicoanálisis, filosofía, economía, derecho, medicina, etcétera, neurociencias, etcétera, ¿no? Que permiten que se convierten en fuentes para la religión, ¿no? Y una que lo centraliza todo, que es hacia lo que tendemos, en cierto modo, hacia centralizado todo, y que las diferencias entre unos campos y otros, campos disciplinares y otros, pues queden sumergidas en una enorme cantidad de información que no discrimina, porque no es un saber de estos burocratizado, no discrimina entre unos grupos y otros grupos, que en última instancia, que si sociología, que si antropología, que tal, son grupos de poder académico, ¿no? Y de construcción de fronteras académicas, ¿no? Pues una fuente que solo lo termina obviando y que es fundamental para el estudio de las religiones es Internet. Y es desde el principio, desde los orígenes de Internet. En Internet, desde sus orígenes, lo que más hay es pornografía y religión. Es lo que más hay desde el principio, era así. Religión hay una enorme cantidad, una enormidad de datos, ¿no? que permiten múltiples estudios, tanto de información, es decir, se convierte en un contexto de información, donde encuentras lo que dicen los grupos religiosos, lo que dicen los disidentes de los grupos religiosos, lo que dicen los disidentes de los disidentes de los grupos religiosos, todo lo encuentras. O sea, pones ahí lo que sea, una religión, controversia, y empiezan a salir todas las controversias, el maestro no sé qué, que hizo no sé cuánto, controversia, te encuentras con una información que eso antes era impensable, o sea, te lo tenía que haber cotilleado a alguien y no te fiabas al 100%, en cambio ahí te encuentras todo, un dossier completo muy fácilmente analizable de una enorme cantidad de cosas. Eso en relación con las religiones. No les digo ya los documentos religiosos que hay de todas las religiones, incluyen una enorme cantidad de documentos, traducciones, a veces las traducciones nos las encontramos ahí lo primero, nos encontramos en PDF pues la traducción de un texto que dices, yo pensé que esto no estaba traducido, pues sí, ha habido alguien que lo ha traducido, que puede que esté mal, pero bueno, ahí está. Toda esa información de los propios grupos religiosos, ¿no? Luego está toda la información de los que se dedican a estudiar los grupos religiosos, que también se aparecen, es decir, la cantidad de libros, de bibliografía, de artículos, de tal, cada vez mayor en cantidad. Es decir, que el acopio bibliográfico es muy fácil. Te pueden faltar cosas, pero el acopio bibliográfico es muy fácil, muchísimo más fácil que en el pasado, ¿no? El acopio documental, pues por ejemplo para la iconografía religiosa, ¿qué es lo que nos estamos encontrando cada vez más? Pues bases de datos en las cuales se incluyen las imágenes y se incluyen la información. Entonces, de repente tú preguntas por tal cosa y te sale una base de datos en la cual te vierten imágenes e imágenes e imágenes e imágenes, te permite hacer un trabajo espectacular, ¿no? Estas grandes bases de datos que ofrecen, bueno, pues lo que antes estaba totalmente disperso, cada vez más centralizado. Por ejemplo, en temas de religión e iconografía griega, o clásica, griega y romana, pues hay bases de datos de estas espectaculares. Hay una sobre cerámica griega que preguntas lo que se te ocurra, Heracles y las Hespérides, y entonces de repente te dice toda la cerámica griega que hay con representación de Heracles y las Hespérides. Con además la posibilidad de hacer un mapa de dónde aparecen. Entonces empiezas a ver, antes se tardaba 2 años en hacer eso, que ahora se tarda 10 minutos. ¿Claro? Antes hacer una tesis doctoral sobre un tema de estos requería 2 años, que tenías que ir a Dios sabe cuántos archivos de cuántos lugares. Ahora, en esto que les digo, en 10 minutos tienes recopilada la información. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que algo que era un trabajo básico para una tesis doctoral y que le daba un gran valor el hacer un catálogo, ¿no?, que se le daba un enorme valor, pues ahora es que el catálogo lo tienes en 10 minutos. Ahora lo importante es pensarlo. Ahí es mucho más importante la reflexión, el trabajo reflexivo y el trabajo metodológico sobre la reflexión. Por eso cada vez más es importante la metodología, porque la información, que antes era lo importante, porque era... Claro, la sociedad de la información en los últimos 20 años lo que ha hecho es transformar completamente el foco. Antes el foco era poca información que se transmitía y eso era lo que hacíamos los profesores. Teníamos la información era muy poca y entonces el profesor lo que hacía era ofrecer esa información. Y ahora lo que nos encontramos es que la información es infinita casi y lo que tenemos que hacer es saber cómo discriminar una respecto de otra. Por eso la metodología es fundamental, porque es lo que te permite discriminar. Esa es en cierto modo, la clave, ¿no? Esas grandes bases de datos, pero también los grupos de discusión, los foros de intercambio de información, cada vez más se hacen trabajos ahora que utilizan todo este mundo y que casi el propio trabajo... gran parte de la documentación es escuchar las voces, que claro, no hay que ir. No hay que ir a preguntarle. Lo único que haces es hacer la pregunta en el foro determinado o en el lugar determinado y te vienen las contestaciones de unos y de otros. Entonces, eso es un nuevo camino, ¿no? También hay los contextos de listas especializadas. Yo les aconsejo que si les interesa, aquí tienen enlaces a algunas listas. La Europea de Historia para el Estudio de las Religiones, la EASR, que hemos visto ya los enlaces, pues una de las cosas que tiene son listas. Listas de investigación, vamos, para investigadores, ¿no? Pero que ustedes pueden perfectamente ver a ver lo que se hace ahí. Y hay unas cuantas, hay una específica que se llama Tonantzin, que es de lenguas, principalmente de lenguas del sur, es decir, español, italiano, portugués, y hay mucha información. No solo de eso, sino hay información de todo lo que puede interesarle a gente en el contexto de la academia, en el contexto académico. Es decir, que también te dicen, en España no funciona así, porque en España somos como somos, pero en otros países te informan de cuándo sale una plaza. Requerimos una plaza para hacer de un predoctoral, para hacer la tesis doctoral en un equipo determinado sobre el tema este. Y lo ponen ahí, es decir, que quieren que venga quien sea y van a escoger a la mejor persona de eso. No, la tesis doctoral, que no se entere nadie, lo vamos a hacer aquí entre tres, no se va a enterar nadie y que se entere quien menos, no vaya a venir alguien. ¿Cómo que no vaya a venir alguien? Esta gente te lo pone ahí, te dice, necesitamos a alguien que quiera hacer una tesis doctoral sobre tal cosa, sobre tal tema. Y le pagamos tanto, 1.000 euros o 800 euros, 900 euros más el alojamiento, para no sé qué, 3 años, tal. Y presenten ustedes las candidaturas. Entonces, este tipo de... Así es como funcionan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues les aconsejo que si siguen el enlace. Y si no, lo preguntan, ponen Tonantzin ASR, porque a veces los enlaces van cambiando, en Google y llegan y ahí pues miran, a ver, a veces se pueden encontrar cosas un poco extrañas o hasta les diría yo que desagradables, pero también es ciencia. Por ejemplo, en el último mes ha habido un bombardeo tremendo entre italianos, por una parte, los mejores de la historia de las religiones en Italia, porque han organizado un coloquio sobre un personaje que se llamó Julius Evola, pues ya eso ya no es que fuera fascista, es que fue fascista y luego después siguió siendo fascista y todo el rato, toda su vida lo fue, ¿no? Entonces fue un intelectual completamente marginal, porque claro, defendía un modelo completamente fascista. Vamos a ver, les voy a contar una cosa de Evola que no les conté el otro día, ¿no? Y es que Evola se enfadó enormemente con Eliade, porque Eliade no lo citaba. Evola tenía toda una serie de libros, pero claro, era un maldito Evola. Julius Evola no lo citaba a nadie porque era un maldito. Es decir, seguía siendo fascista, seguía siendo defensor de teorías racistas, de teorías de supremacía blanca, en fin, toda una serie de elementos tremendos, ¿no? Y de la religión de la guerra, de la religión de los guerreros, en fin, todo esto. Bueno, pues en cierto momento sale lo que les conté el otro día, de querían darle el Nobel a Eliade, dice Eliade que no ha sido de la Guardia de Hierro, y para que vean, este Julius Evola se venga de Eliade, que no le había citado nunca, le había escrito varias veces, le había dicho, pero ¿cómo no me citas? ¿Cómo no citas? Eliade no citaba a lo que él estimaba, a partir de la época francesa, no citaba a lo que él estimaba que podía hacerle daño, ¿no? Pues estaban en los límites de la academia o era un poco extraño. No cito nunca a René Guénon, era un desesoterista que terminó haciéndose musulmán y viviendo en Egipto. No lo cito nunca, aunque lo utilizó, pero no lo citaba. Y a Évola no lo utilizaba y no lo citaba. A Dors también lo utilizó y no lo citó y solo le dio las gracias una vez que ya era catedrático y tal, ¿no? Pero al principio no le dijo nada porque él no se fiaba tampoco de cómo podía ser digerida en los años estos del posfascismo el que le diese las gracias o citase a Eugenio Dors. Bueno, pues entonces este Julius Evola en toda la polémica esta dice que ¿cómo que Eliade no era de la Guardia de Hierro? Si Eliade me presentó a mí a Codreanu, es decir, al fundador de la Guardia de Hierro, dice, yo fui a Rumanía y Eliade fue el que me presentó al jefe de la Guardia de Hierro, Codreanu. Entonces, claro, eso fue una bomba. Todo el mundo dijo, no, esto es Évola que está como una cabra o Évola que dice lo que no es verdad. Pues muy probablemente sí era verdad. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con la lista esta? Pues que se han liado. Han hecho un simposio sobre Évola y entonces se han abierto todos los mares, las aguas del cielo. Han empezado toda una línea de investigación. La cabeza de esa línea de investigación es Junglinger, que tiene un libro magnífico sobre los fascismos y la religión, en que estudia, en fin, todos los fascistas y los nazis y el uso por parte de la intelectualidad nazi de la religión y toda una serie de, bueno, se cargaron una de las grandes revistas. Vamos a ver, en la época clásica de la historia de las religiones había una grandísima revista que era la ARW, que era Archiv für Religionswissenschaft, o sea, como los archivos de ciencia de las religiones, ¿no? O ciencia de la religión. Pues estos, una revista que era prestigiosísima, pues a partir de los años 40 entró en barrena, nada más que con temas de racismo, religión, racismo, en relación con la... Ya saben que en las SS había un grupo específico sobre las identidades raciales que se llamaba la Annenerbe, ¿no? Pues temas en ese contexto total que se nazificó completamente la revista y no resistió el fin de la guerra, ¿no? Y bueno, pues todos esos estudios de esos intelectuales, bueno, hubo otro, uno de los discípulos o que estaban en el entorno de Dumézil. Dumézil fue quien ayudó mucho a Eliade cuando estuvo en Francia, ¿no? Pues uno de ellos fue Jan de Vries. Jan de Vries era el catedrático más famoso de Holanda de historia de las religiones, pero claro, era un nazi de primera, ¿no? Y entonces, cuando acabó la guerra, lo convirtieron en maestro de escuela, o sea, lo rebajaron de catedrático de universidad a maestro de escuela y estuvo dando clase en la escuela, o sea, no lo dejaron fuera completamente porque le pusieron a trabajar, pero le pusieron a trabajar donde no... enseñando las primeras letras a los niños, ¿no? Entonces, bueno, había todo ese grupo. Es decir, que Eliade, no, lo que quería Eliade es salir de eso porque había visto lo que había pasado con todos estos. Entonces quería salir y por eso se engañó a todo el mundo, en cierto modo, ¿no? Bueno, pues han hecho el congreso este sobre ébola y el Junglinger y no sé cuántos más, pues han empezado a meterse con ellos y ha sido llevamos como 3 semanas de unas discusiones que se meten unos con otros y te das cuenta que son las cabezas de Alemania, de Italia y de otros países diversos, en Estados Unidos también, un discípulo de Eliade, que renegó completamente de Eliade y se convirtió, Bruce Lincoln se ha convertido en uno de los más ultra contrarios a Eliade y a todo ese movimiento, pues también opinando y diciendo que no debía de haberse hecho esto, que... ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues a veces también te enteras de cosas que pueden ser un poco complicadas, pero que también te sirven, no, pues sirven desde el punto de vista metodológico para ver que este tipo de cosas están muy vivas y que a veces lo que la gente no escribirá, sí lo escribe en una lista como es esta y dice, bueno, llevan, como les digo, semanas, dale que te pego, unos y otros justificando por qué no y defendiendo... argumentos de unos y de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues les puede resultar interesante. Son listas en las cuales se informa de publicaciones y de toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, también otro de los contextos estos en esta especie de hidra que es de mil cabezas, que es Internet, pues también las revistas electrónicas, cada vez son más las revistas electrónicas, es decir, que en Internet es donde tenemos la biblioteca cada vez más. Y en el futuro seguramente va a ser así, o sea, Internet va a ser nuestra biblioteca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que más que una fuente para el estudio de las religiones al estilo tradicional, lo que se convierte Internet es en un nuevo modelo de ofrecer información multisoporte desde lo instrumental, es decir, la bibliografía, hasta la inclusión de material específico que solo se halla en la red. A veces eso es lo que nos ocurre, es decir, si no hemos mirado en la red, nos falta material para estudiar, ¿no? Una mezcla de religión legible, visible, audible, en fin, de todo lo que hemos estado viendo y que requiere, ¿qué? Pues requiere realizar una fuerte criba, tener presente lo que hemos estado viendo, quién lo escribe, por qué lo escribe, en qué contexto se hace. Es decir, a veces eso no es tan fácil, pero hay que buscarlo, ¿no? Ese contexto. Pero claro, nos encontramos con una fuente de información extraordinaria. Bueno, y nos queda dentro de estas fuentes el último lenguaje de la religión, que justamente es el sonido del silencio. La religión es un mundo de silencios. También una parte importante de la religión es silencio, y eso hay que tenerlo en cuenta, que evidentemente marca un límite que podríamos llamar desesperado en nuestros instrumentos analíticos, ¿no? Porque no hay modo de procesarlo, ¿no? Salvo, quizá, por la neuroreligión. Quizá las ciencias del cerebro, la neuroreligión, puede ser uno de los caminos para... No es que puede ser, es que es, porque cada vez más hay estudios, hay una enorme cantidad de estudios sobre los silencios, es decir, la meditación y cómo esa meditación actúa sobre configurando el cerebro y sus diversas zonas y qué es lo que ocurre con los ritmos del cuerpo, etcétera. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Si les interesa, es un tema que ha tenido un congreso en España sobre religión y silencio, que se publicó como anejo del 19 de la revista ILU, que luego hablaremos de ella, que es una de las dos revistas especializadas en estos temas en el caso español, y que lo pueden encontrar porque está en libre acceso. Como toda la revista ILU, está en libre acceso y les puede resultar interesante. Lo coordinaron Santiago Montero Herrero, es decir, el hijo de Santiago Montero Díaz, que es uno de los grandes de la historia de las religiones en España, y Maricruz Cardete, que son dos excelentes investigadores, ¿no? Entonces, con esto, pues, hemos terminado la parte que corresponde al tema de las fuentes.